sí, esto es así. Mire, la verdad que, bueno, nosotros vamos a empezar a hablar de este tema desde el día del día sábado, como usted dice, los dos boosters que se encontraron, hasta lo que es el 2016, ¿no? Porque la verdad que cada vez se van encontrando más explosivos. Nosotros, digamos, nos plantearon a nosotros el señor Simplicio Sevino, que es de la comunidad El Crespín, es el cacique de ahí, nos habló el día domingo a las 4 de la tarde junto con la maestra Lorenzo Eugenia, que vive en el kilómetro 6. Nos llamaron justamente para plantearnos de que habían visto una faja de peligro en la ruta 86, y eso es lo que yo le hablaba a su colega, justamente, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros vemos una faja de peligro en la 86, ya automáticamente, inconscientemente, pensamos justamente en que ahí están los boosters sísmicos. Y bueno, la verdad que esa asociación es como cuando uno ve una vaca, piensa en leche, ahora uno ve una faja de peligro en la 86 y ya piensa en un booster sísmico. Bueno, nosotros cuando llegamos a las 4 de la tarde, estaba gente de gendarmería, estaba gente también de bombero, ahí haciendo el perimetraje. No pudimos acceder al lugar porque, bueno, hasta que no se hacen las detonaciones, nosotros no podemos acceder al lugar.
Claro.
Así que, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, esperamos a que ellos hagan la detonación, que fue a las 17:05 fue la detonación. Yo estuve presente, escuché la detonación. Y bueno, y a partir de ahí, cuando ellos se retiraron, junto con el cacique de la comunidad del Crespín, ingresamos a ver qué es lo que había pasado, para ver de alguna forma en primera persona qué es lo que sucede ahí, ¿no? Entonces fuimos a ver la erosión de la tierra, y bueno, cuando fuimos a ver la erosión de la tierra, vimos que en realidad también habían restos de estos boosters sísmicos ahí, que son los que, digamos, mostraba, ¿no?, en algún video el cacique Sevino Simplicio, que después vamos a compartir con usted las fotos, los videos, bueno, todas las cosas que de alguna forma vamos documentando. Nosotros como docentes queremos ir documentando este fenómeno, estas cosas que están pasando con estos boosters sísmicos, que no es la primera vez. Creemos que tenemos que hacer un aporte. Me parece, digamos, espectacular que ustedes como comunicadores sociales visibilicen esta realidad y que en conjunto, junto con la gente, con los caciques, la gente de la comunidad que va filmando las detonaciones, que le van sacando fotografía, vayamos documentando todo esto para que en realidad no quede bajo la alfombra y no se invisibilice, ¿no?
Claro. Bueno, justamente hoy estamos también buscando la palabra de quien está al frente de Vialidad de la provincia, porque también queremos saber qué es lo que dicen aquellos que son responsables, ¿no? Me pregunto yo, Oviedo, ¿en algún momento el Ministerio de Educación de la provincia ha dicho algo en cuanto a esta situación? Digo, porque ustedes dependen del Ministerio, son docentes y son los que se exponen a diario cada vez que van a dar clases justamente a este campo minado que es prácticamente la Ruta 86.
Bueno, mire, justamente qué bueno que usted lo pregunta, porque eso lo estábamos comentando. Primeramente queríamos contar el dato objetivo de lo que pasó el día domingo, que fue la detonación.
Sí.
Sabemos que estos dos boosters sísmicos fueron encontrados el día sábado. Lo que nos cuenta la gente del barrio 3 de enero es justamente que estaban sacando tierra de ahí y encontraron los dos boosters sísmicos, y a partir de ahí ya hablaron a la gente de la policía, fue a hacer perimetraje, y recién el día domingo a las 17:05 hicieron las detonaciones. El contacto que nosotros tenemos con estos boosters no solamente viene de ahora, sino que también viene del 14 de febrero. Ya el 14 de febrero se había encontrado uno entre el kilómetro 3 y medio y 4, cuando nosotros íbamos a entregar con los profes una colecta de útiles que habíamos hecho acá en Plaza San Martín. Y bueno, cuando fuimos nosotros a entregar esto para el lado de Tonón o toda la colecta, no pudimos pasar por el 86 porque nuevamente estaba en la faja de peligro. Ahí tuvimos el primer contacto con ese booster nosotros. El 26 de marzo, nuevamente se vuelven a encontrar tres boosters sísmicos más, digamos cerca de la comunidad TGN, o sea, casi en el mismo sector, entre el kilómetro 3 y medio y 4. Entonces ahora aparecen dos más, ya son seis boosters. ¿Qué hicimos nosotros como docente? Bueno, nosotros presentamos una nota a los directivos, tanto a los directivos del colegio 5200 y 5199, que son a los colegios que nosotros vamos, y por supuesto que eso lleva todo un trámite burocrático y administrativo. Por eso es que nosotros hablamos con ustedes, porque ustedes son los que acortan los tiempos, y nos parece que esto es algo muy peligroso, que no podemos estar esperando a la burocracia.
Claro.
Si bien hay directivos que no han contestado, nos han dicho que van a tratar de elevar esta nota a supervisión, y también le hemos pedido que lo eleven a Secretaría de Gestión Educativa. Todavía no tenemos una respuesta por parte de Supervisión ni de Secretaría de Gestión Educativa, sí por parte del directivo, diciéndonos justamente que ya han elevado la nota y que pueden hacer algún tipo de proyecto para que hagamos alguna prevención, tanto para los estudiantes como los docentes, si es que llegan a encontrar algún tipo de booster sísmico.
Claro.
Pero Pero bueno, sabemos que eso no basta. Nosotros, particularmente, con un grupo de docentes que somos autoconvocados, que no pertenecemos a ningún partido político ni a ningún gremio, hemos hecho ya 3 ayunos con respecto a esto. El primero lo hicimos el 25 de enero en la Plaza San Martín, el otro lo hicimos el 11 de marzo en Pichanal, y lo hicimos el 6 de abril en la comunidad TGN, Semana Santa, nos parecía, digamos, apropiado hacerlo, y justamente por esta cuestión, para poder visibilizar el tema de los boosters sísmicos, sabiendo que hay un gasoducto cerca. Sabemos que hay un gasoducto que es paralelo a la ruta 34, y la verdad que si alguno de estos boosters, ya no es que se encuentra uno, ya se le encontró 6, el otro día se encontraron 3 juntos. Entonces, ¿qué pasa si explotan 3 juntos, 4 juntos, cerca del gasoducto? No vamos a poder apagar un incendio en Tartagal. Entonces, esto es algo muy grave, que no es solamente es encontrar un explosivo y nada más. Tiene una consecuencia, por supuesto, en la sociedad y en la parte humana, y tiene que ver con los derechos humanos. Por eso nosotros, desde el grupo de docentes, digamos, que inclusive ya fuimos caminando nosotros a Salta, llevando cartas petitorias por falta de copa de leche, por infraestructura, y ahora se nos suma el tema de los boosters sísmicos, hemos hecho una presentación también, una publicación en un diario de España, que lo han tomado, lo han recepcionado, están preocupados por este tema. Ahí una persona de la revista América Sin Fronteras de México también ha tomado el caso, inclusive él también es coordinador internacional de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de México, y ha hecho un pronunciamiento en su revista pidiéndole a Salta que revea esta cuestión que atenta contra la integridad física de los niños, de la familia de los pueblos originarios y también de los docentes que son trabajadores de la educación. Claro. Así que por eso le digo que es importante este diálogo que tenemos, porque muchas veces estas cosas, si ustedes no las comunican, quedan todas guardadas, y yo creo que tenemos que de alguna forma poder plantear esto, porque es un peligro latente.
Sí, señor.
Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Se está esperando que pase lo mismo que pasó en la toma. Sabemos que el 8 de enero, colegas de ustedes del diario Voces Críticas, han planteado justamente que se ha detonado un booster sísmico para el lado de la toma cuando pasó un automóvil, que de alguna forma dañó el auto, le dañó las piernas al hombre que manejaba y la familia quedó hospitalizada. Claro. Entonces, por eso le digo, Claudia, son muchas cosas. La verdad que nosotros, como docente, ¿no es cierto?, que transitamos este campo minado, como usted bien lo está nombrando, porque la verdad que ahora los docentes y los estudiantes tenemos que atravesar un campo minado para ir a los establecimientos educativos. Claro. Entonces también nos duele esto. Nos duele que no tengamos copa de leche para los chicos, porque un cerebro no nutrido no puede prestar atención en el aula. Que no tengamos cursos que tengan que estar bajo los árboles estudiando los chicos, que tenemos problema del dengue, tenemos el problema del agua, nos falta material didáctico, nos falta de todo, y encima ahora tenemos este problema del campo minado para poder acceder a establecimientos educativos, y lo que a nosotros más nos duele es el silencio, la falta de audiencia por parte del Ministerio Público y por parte del Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad tendría que hacer algún tipo de informe, y sin embargo estamos, digamos, en incertidumbre total, no sabemos por qué. Después de 3 ayunos, no sé si es que están esperando que un docente pase de una manifestación pacífica, que es un ayuno por 24 horas, a una huelga de hambre por tiempo indeterminado, y tendremos que los docentes morir en una plaza pública por no comer para que las autoridades se den cuenta, sinceramente, que se tienen que empezar a hacer cargo de las cosas y de las necesidades y las demandas que tiene la sociedad. Así que bueno, son muchas cosas, Claudia, y bueno, discúlpeme, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene una carga que la verdad, que como le digo, o sea, nosotros no podemos ser indiferentes ante esto. Ya hace una década que trabajamos los colegios rurales de los pueblos originarios y vemos tantas necesidades, falta de zapatillas, falta de ropa, los chicos no tienen materiales didácticos, los chicos tienen que estudiar bajo los árboles, el tema de la falta de agua. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, para que habilite un colegio privado tiene que tener matafuego, tiene que tener las dos salidas, tiene que tener un sinnúmero de cosas, no tiene que haber rata, tiene que estar el tema de la fumigación, todo perfecto para que funcione. Claro, pero como son los colegios de la escuela y los colegios de los chicos de los pueblos originarios, no importa si no hay agua, si hay mosquitos, si aparte de eso no hay copa de leche, si aparte de eso, digamos, no hay un curso para que los chicos puedan estar adentro de los cursos, y encima, o sea, si hay explosivo ni tampoco importa. Claro. O sea, claro, la gente que estuvo trabajando haciendo la ruta se habrá dado con estos explosivos y algún seguridad de higiene le habrá dicho, mira, acá hay explosivo, si llega a explotar algún empleado, bueno, va a pagar un empleado por nuevo. Ah, pero claro, los docentes que transitan por esa ruta, los niños, las familias que están a la vera de la ruta, no importa nada. Entonces, eso es lo que a nosotros nos duele, que ninguna autoridad municipal, ninguna autoridad provincial, ninguna autoridad inclusive nacional, porque una ruta nacional, sí, se acerque a darnos un poco de tranquilidad, de paz, de decir, bueno, vamos a hacer un desvío, profe, vamos a buscar, digamos, algún aparato para rastrear los boosters que están ahí abajo de la la tierra, y vamos a tratar de alguna manera de visualizarlos, sacarlos, detonarlos, para que ustedes se queden tranquilos, vamos a seguir con el asfaltado de la ruta 86 para que de esa manera, por lo menos, digamos, los automóviles, los camiones que pasan, no tengan en contacto con el booster. Pero ni eso, absolutamente nada.